El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos, auspiciado por el Instituto de Chile. El Instituto de Chile, como siempre recuerdo, es la agrupación de 6 academias, de las cuales 2 de ellas preexistieron a la fundación de este instituto en 1964. La Academia Chilena de la Lengua data de 1885 y la Academia de la Historia de 1933. La ley que creó el Instituto de Chile en 1964 creó 4 nuevas academias, que fueron Ciencias, Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Bellas Artes y Medicina. El programa, como todos ustedes saben, se dirige a relevar el trabajo, las actividades y la biografía de personas destacadas. Hoy día damos la bienvenida al doctor Rodrigo Salinas, que entre sus muchas actividades profesionales y gremiales, también en la actualidad preside el Tribunal de Ética del Colegio Médico de Chile. Bienvenido al programa, Rodrigo.
Muchas gracias, profesor.
Aquí la idea es que las personas que nos escuchan sepan quién es Rodrigo Salinas, dónde nació, cuáles fueron sus años formativos, qué influencias reconoce de su época escolar, de su vida familiar, por qué estudió lo que estudió, por qué se dedica a lo que se dedica. Así es que podemos partir desde el principio.
Muchas gracias, y para que nadie de los que escuchan crea que estoy haciendo uso de algo indebido, tengo que aclarar que el profesor Fernando Lola, de quien fui alumno, me pidió que lo tratara de tú. Así que si ustedes lo encuentran que un poco inadecuado, es simplemente para acceder a una expresa petición de él.
Exactamente.
Y bueno, yo nací acá en Santiago, en el Hospital de Carabineros, el año 1964, pero en el seno de una familia que viene del sur de Chile, una familia originaria de Santa Juana, cerca de Concepción. Es una de las ciudades que fundaron los españoles con un fuerte a la orilla sur del Biobío y que fueron asoladas durante la Guerra de Arauco. Posteriormente mi familia migró a Concepción, que ya encontraba que era una ciudad extremadamente grande, y finalmente a Santiago, donde siempre se sintieron trasplantados y ajenos. De manera que yo soy nacido y criado en Santiago, pero con un espíritu provinciano.
Y veamos la vida escolar entonces.
Me eduqué en la escuela pública que estaba cerca de mi casa, en calle Tomás Moro con Alexander Fleming, y posteriormente, cuando ya estaba en condiciones de hacerlo, ingresé al Instituto Nacional, de donde egresé el año 80 para ingresar posteriormente a la Universidad de Chile el año 1981. De manera que toda mi educación es una educación producto de la enseñanza estatal y laica, que distinguió durante muchos años a nuestro país y que hoy día, como todos ustedes saben, ha estado sufriendo algunos problemas.
¿Qué podríamos recordar del colegio? ¿Hubo profesores o personas que fueran de alguna relevancia para la vocación futura? ¿Cuáles eran las expectativas vocacionales que se le ofrecían al joven Rodrigo Salinas?
Bueno, para mí habían muchas, porque yo me sentí muy motivado, particularmente en la enseñanza básica, por los profesores que tuve. Soy quizá de las últimas generaciones que fui alumno de los profesores normalistas, educado con el rigor de profesionales que tenían una vocación que, si no era espontánea, por lo menos se había formado desde su infancia, cuando ingresaban a la escuela normal, y que después nos transmitían a nosotros una pasión por el saber, por la disciplina, por el espíritu republicano, que finalmente se transmitía a través de la enseñanza normal y que nos llegaba a nosotros. Y los profesores de enseñanza básica para mí fueron fundamentales en mi interés posterior, en el trabajo que he desarrollado hasta ahora. Y después en el Instituto Nacional, pese a que mi periodo de formación coincidió con el gobierno del general Pinochet, donde habían notorias restricciones a la libre expresión, viví en el Instituto Nacional un ambiente de pluralismo, de pluralismo de ideas, pluralismo de nivel socioeconómico, donde compartíamos gente de muy distintos orígenes y con profesores extraordinarios. Yo a todos ellos les debo en realidad más que todo mi vocación por estudiar, por perfeccionarme. Y los críticos dicen que los que salimos del instituto también tenemos un cierto grado de competitividad.
Es habitual pensar así, ¿no?
Y bueno, pero yo lo veo del punto de vista positivo de todas maneras. Mientras no sea disfuncional, nos permite seguir con un espíritu de ir avanzando.
¿Y alguna persona que con nombre que pudiéramos relevar como especialmente digna de recordación?
Hay varios. Quizá al que quiero recordar ahora es a mi profesor de historia, don Omar Letelier, quien posteriormente llegó a ser rector del Instituto Nacional y que nos encantaba con un ramo que podía para alguien parecer árido. Nos leía, algo que hoy día podría parecer insólito, nos leía en la clase los escritos de Tácito, y lograba entusiasmarnos al extremo de que nosotros esperábamos que él llegara para que nos leyera más líneas de las que había escrito el historiador romano. Y bueno, era un profesor extraordinario que lograba generar en un grupo de estudiantes con las inquietudes propias de gente que tiene 12, 13 años, un interés por la historia que hasta hoy día lo mantengo.
Excelente. Y la decisión de estudiar medicina y en esa universidad, la Universidad de Chile, ¿cómo se gestó?
Yo no tengo muchos parientes médicos, y quizá el interés de estudiar medicina venía de una imagen idealizada que yo tenía del servicio a la comunidad que entrega el médico. Y lo digo idealizada porque yo en mi familia directa no hay ningún médico, de manera que no podía yo verlo en el ejemplo. Más bien era una idea que venía de la lectura o de la impresión que uno tenía del desarrollo que había ocurrido en nuestro país. Tenía varias opciones de estudiar, tenía varios intereses. Mi papá quería que yo estudiara Derecho. Veía que un abogado podía ser mucho más útil para la familia que un médico. Lo miraba desde una perspectiva completamente del beneficio para la familia. Y a lo mejor también por contrariar un poco los deseos de mi padre, decidí que lo mejor era estudiar medicina.
Y en esto de estudiar medicina, ¿había ya de antemano una especie de orientación hacia algún campo específico?
Sí, a mí desde que ingresé a medicina me interesó el cerebro. También es un interés no es un interés educado, por así decir, sino que un interés más nacido en la maravilla que le provocaba a uno el sistema nervioso, el entender un poco por mi formación más bien materialista, que el cerebro es finalmente lo que nosotros somos o lo que nos distingue. Y ese atractivo que quizá en algún momento alguien pudiera pensar que a uno lo podría llevar a estudiar psiquiatría, a mí me interesó en su aspecto material y me motivó a estudiar neurología.
Entonces, después de graduarse de médico, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la formación en neurología?
La formación en neurología para mí fue muy apasionante. Yo me fui en primer lugar como médico general de zona al sur de Chile. Cuando yo egresé había muy poca oportunidad de formarse directamente y efectivamente no habían becas primarias en neurología, de manera que uno tenía que ejercer como médico general antes de volver, lo cual hoy día agradezco y encuentro que es muy positivo. Y cuando volví al Hospital del Salvador, que era el lugar donde estaba la que nosotros entendíamos era la mejor beca de neurología en ese momento, y quedé muy satisfecho. Tuve profesores muy distinguidos, el profesor Jaime Lavados, quien fue rector de la Universidad de Chile, el profesor Gonzalo Álvarez, el profesor Luis Cartier, quien todavía es profesor, está activo, el profesor Andrés Estuardo. Eran personas que a uno lo inspiraban con su ejemplo, con su interés intelectual y con el trato, que son las directrices que uno debe escoger y seguir de sus maestros.
Así es. Y después de terminar la formación neurológica, ¿qué pasó?
Cuando me estaba formando como neurólogo, el profesor don Gonzalo Álvarez, que había hecho un convenio con la Universidad de Edimburgo, en Escocia, me ofreció si deseaba irme un año académico a la Universidad de Edimburgo, al Western General Hospital, con el cual teníamos convenio, donde estaba el profesor Warlow, para perfeccionarme en neurología durante mi beca. Yo, por supuesto, que le dije inmediatamente que sí. Estamos hablando de la era pre-internet todavía, cuando uno se iba al extranjero y era como irse a Marte.
Se quedaba aislado.
La única noticia que uno tenía de Chile eran unos recortes que me enviaba mi familia del Mercurio, y donde yo me podía enterar con un mes de tardanza.
Llamada de teléfono.
O que era carísimo, además. Claro. De manera que ya soy posterior al cable, si no, no. Pero era uno quedaba completamente aislado, de manera que estuve una buena cantidad de meses en Edimburgo, embebiéndome de la cultura escocesa. Y ahí me ocurrió quizá el viraje más importante de mi formación médica, porque cuando yo llegué a Edimburgo, lo que yo iba a aprender era accidente cerebrovascular, de manera que yo me imaginaba que mi enseñanza iba a ser sobre clínica y sobre técnicas. Pero cuando llegué a Edimburgo, me di cuenta que lo que era distinto allá no era el acceso a recursos que acá no estuvieran, porque la medicina escocesa no era particularmente millonaria y el accidente cerebrovascular en ese entonces no contaba con terapias extraordinariamente distintas, aparte de la aspirina. Y lo que era realmente distinto, sí, era la forma de analizar la información científica. Estaban haciendo en el Reino Unido el movimiento que hoy día se conoce como medicina basada en evidencia, uh-huh, y que buscaba resaltar la información empírica y el análisis crítico de la evidencia científica al momento de tomar decisiones en salud. Y todo giraba, toda la discusión giraba en torno a eso, y cuando conversé con el profesor de la cátedra allá, me hizo notar que lo que distinguía a ese departamento era que quería surgir o incorporar a la enseñanza de la neurología estos principios que estaban naciendo de la medicina basada en evidencia. Yo, por supuesto, jamás había escuchado hablar de eso. Para mí, la forma de análisis crítico de la información no se había desarrollado. Fundamentalmente descansaba en lo que decían los maestros y lo que estaba en los textos, pero no tenía una disciplina de análisis crítico de la información científica. Y eso marcó inmediatamente mi curso posterior, y me di cuenta que era una disciplina, que era una forma de pensar que podía ser transmitida a nuestro país, que podía ser fomentada y que con el curso de los años cambió de cierto modo o reposicionó una idea que ya era bastante antigua, hay que reconocer, que era que se debe enseñar a la gente no a retener información y a repetirla, sino que a analizarla críticamente, algo que hoy día parece obvio, pero que en algún momento de la historia fue perdiendo vigencia y que hoy día se recuperó.
Si tuviéramos que explicarle a la gente que nos escucha qué es efectivamente esta evidence-based medicine. Yo prefiero decir medicina basada en pruebas.
Así es.
Porque la palabra evidence en la lengua castellana puede tener otras connotaciones. Si tuviéramos que explicar brevemente para las personas que no están familiarizadas, ¿qué le podríamos decir?
Bueno, tú tienes toda la razón que la expresión medicina basada en pruebas quizás mucho más clara para la gente. Cuando uno dice medicina basada en evidencia, cuando recién llegué a Chile y comenzaba a hablar de ello, muchos creían que era medicina forense y que se refería a medicina que tenía que ver con la evidencia judicial. Pero la verdad, la expresión medicina basada en pruebas es más explicativa, porque se refiere a que cuando uno tiene que tomar una decisión respecto a diagnóstico o a terapia, debe tener presente cuáles son los resultados de las pruebas científicas que se han hecho tanto en materia diagnóstica como en materia terapéutica que uno puede proponerle al paciente. Por consiguiente, no es que la información de estas pruebas reemplace el juicio clínico, sino que lo que busca es informarlo. Por lo tanto, el temor que alguien pudiera tener, ¿no es cierto?, o malentender la medicina basada en pruebas como el hecho de que el juicio clínico iba a ser reemplazado simplemente por datos, se pierde en el sentido que esos datos siempre deben ser finalmente adaptados al paciente que uno tiene enfrente, y en lugar de reemplazar el juicio clínico, en realidad lo resalta en su justa medida.
Claro, porque este movimiento ha sido diversamente interpretado. Muchos médicos clásicos dijeron, bueno, mi ojo clínico y mi juicio personal van a reemplazar a una abrumadora cantidad de datos que cualquier computador podría generar y guardar. pero efectivamente yo creo que a las personas conviene decirle, hay otro movimiento que es el shared decision making, ¿verdad? En medicina, en que ahora uno dice vamos a mantener la decisión, pero una decisión compartida con las personas que están en el papel social de paciente. ¿Cómo se concilian estas dos? Porque por una parte está un miembro de esta díada médico enfermo que tiene la información, y por otra parte hay otro experto, pero experto en sí mismo, que es el paciente. ¿Cómo se armoniza eso en el trato terapéutico?
Bueno, hoy día la verdad que todo el surgimiento de la medicina basada en evidencia o en pruebas coincide también con el surgimiento y el florecimiento del internet y la cantidad de información a la cual la gente accede. Hoy día ya es más evidente que el privilegio del médico ya no es el acceso a la información, sino que es el análisis crítico. Cuando yo estudié medicina, y cuando tú estudiaste también, como es obvio, el privilegio del médico era acceder al libro, era el que tenía el libro. Yo incluso estudié parte de mi enseñanza, mi formación, en la era prefotocopia, que hoy día vendría siendo como el pleistoceno más o menos, claro. Y donde en realidad uno tenía que copiar a mano de un libro. Entonces, evidentemente, lo que distinguía a la profesión, al profesional, al profesional más destacado, era tener acceso a esa información. Hoy día ya el acceso es universal. Uno se sienta frente a una computadora y en 30 segundos puede sacar toda la información, y el paciente, y aquí viene lo que tú aludías, puede tener al momento de consultar al médico más información en concreto que la que tiene el propio médico.
Así es.
Porque hoy día no hay un límite a la información.
Exacto. La información, sin embargo, no es conocimiento, como decía T.S. Eliot.
Así es.
¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Porque la gente, además, peligrosamente, sabe a veces cosas que interpreta mal. Y ese es un efecto deletéreo que el internet nos ha traído.
Absolutamente. El extremo que al comienzo, cuando recién empezó esto, ocurrió la discusión que yo creo que ocurrió muchas veces en la historia respecto a los que sostenían que a lo mejor tenemos que limitar el acceso a la información de la gente, no podemos dejar que sepan todo o que accedan a todo porque pueden malentenderlo, pero rápidamente una posición como esa se ve superada. Pero lo que resalta y lo que destaca hoy es que lo que distingue al profesional no es el acceso a la información ni el poseer la información, sino el ser capaz de analizarla críticamente. Entonces, yo creo que en esta shared decision making con el paciente, el profesional en lo que debe apoyar al paciente es en darle su propia interpretación de la información a la cual ambos tienen acceso. Y para que el paciente tenga la confianza necesaria, se requiere establecer una relación médico-paciente que le permita confiar en lo que el profesional le va a decir. Y finalmente, por supuesto, hoy día en un mundo en el cual la autonomía ha tomado una preponderancia que era impensada cuando yo estudié en medicina, la decisión respecto a si acceder o no a la terapia o el método diagnóstico que el profesional le propone al paciente reside necesariamente en el consultante.
Ahora, cuando uno examina los metaanálisis de la literatura médica, y hay una cosa que no sé cómo es tu opinión al respecto, pero si alguien publica datos erróneos o falsos o simplemente plagiados y repetitivos, ¿cómo puede el sistema, por muy inteligente que sea en los big data, en los grandes, discriminar cuando hay una información errónea que después se puede integrar a este metaanálisis y llegar a conclusiones erróneas?
Claro, bueno, el método que se sigue, por supuesto, no es infalible. Es un método que está expuesto a que se introduzcan en este big data, ¿no es cierto?, análisis, datos que son plagiados, que son falsificados o abiertamente inventados. Por eso que cuando se hacen los metaanálisis existen herramientas estadísticas que permiten identificar cuáles son las cifras o los datos que se escapan muy notoriamente del resto. Y en esas cifras que se escapan muy notoriamente del resto se debe investigar detalladamente cuál fue el método que se siguió, cuáles son las razones de esa heterogeneidad y finalmente emitir un juicio respecto a si finalmente pueden incorporarse esos datos en un metaanálisis o no. O por lo heterogéneo que son y lo sospechoso de su origen, mejor eliminarlo. Pero de todas maneras, finalmente uno va a estar haciendo un juicio que en ese sentido va a ser subjetivo, con algún dato objetivo detrás, pero que es subjetivo y tiende a eliminar estos datos que se escapan mucho de la media.
Eso nos lleva inmediatamente a un salto hacia la ética de la publicación en medicina, ¿no es cierto? Yo recuerdo aquí la regla de Ingelfinger, que era un famoso editor del Journal of Medicine, en que decía que nada puede salir al público si antes no ha pasado por el tamiz de una crítica ilustrada de los pares evaluadores de una revista. Muchas personas, y hemos tenido casos notables, han publicado en medicina, especialmente en cardiología. Recuerdo un caso en la Universidad Duke, donde una persona estuvo publicando por 14 años datos inventados, u otro que se autoplagiaba y repetía lo mismo en varias revistas. ¿Cómo es la perspectiva que tenemos en Chile sobre ese tema? Porque hasta ahora yo no he encontrado nunca un paper o un trabajo de la Revista Médica de Chile que haya sido retractado, o sea, que haya sido retirado después de publicar porque se haya demostrado que era. En cambio, eso es corriente en revistas tan importantes como el New England Journal of Medicine, que es la mejor revista de medicina probablemente en los Estados Unidos. Y en cambio, ¿es que somos tan éticos en Chile o es que no tenemos conciencia del problema?
Bueno, tú has tocado un punto central, porque al final todo este análisis de datos, de análisis de heterogeneidad, método estadístico, son aproximaciones finalmente pobres para reemplazar aquello que debiera estar detrás, que es una ética de la virtud. O sea, si no hay virtud, uno finalmente nunca va a tener la certeza de que los datos que está tratando fueron generados de modo legítimo. Por lo tanto, eso que es tan íntimo y tan difícil de escrutar desde fuera es central para la confianza que la sociedad tiene en la ciencia y en la medicina. Ahora, ¿qué pasa en Chile? Yo creo que lo que ocurre es que las publicaciones que nosotros tenemos en Chile no son publicaciones que sean o que influyan tan dramáticamente en la conducta diagnóstica o terapéutica de las enfermedades que nosotros tratamos. Por lo tanto, si alguien tiene datos muy extraordinarios, generalmente lo va a querer publicar fuera. Claro. Entonces, si alguien quiere inventar algo que se transforme en un descubrimiento notable, lo va a publicar fuera, ¿no?
Espero que eso no signifique que aquí podemos publicar cosas más livianitas y falsedades. Y que entonces no nos hemos dado cuenta a lo mejor de cuántos errores tenemos en nuestras publicaciones. La Revista Médica de Chile es una revista más que centenaria, ¿ya?
Así es.
Y hasta ahora no tenemos conocimiento de casos graves de plagio o de copia o de invención de datos.
Bueno, es una revista de gran prestigio y yo personalmente encuentro que es una revista extraordinaria, la Revista Médica de Chile, como ha sido conducida con editores con gran pundonor y que se ha mantenido aggiornada en el tiempo. Pero las publicaciones que ahí están son publicaciones que reflejan una realidad nacional de gente que quiere comunicar su experiencia. Yo no veo ahí que alguien publique en la Revista Médica de Chile alguien que con esa publicación quiera postular al Nobel.
Pero
sí quiere comunicar en Chile cuáles son los progresos locales que nosotros estamos haciendo. Y me da, no sé, bueno, eso es algo muy subjetivo, pero me da la impresión que si alguien querrá mentir y falsear algo, lo querrá hacer en grande al tiro, ¿no?
Bueno, esa es precisamente la reflexión que se hacen los que mandan datos fabricados o falseados. Que lo mandan inmediatamente a una revista de alto prestigio, porque entonces si uno va a cometer una infracción, la comete.
Claro.
Vamos a hacer una brevísima pausa en nuestra conversación con el doctor Rodrigo Salinas y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el doctor Rodrigo Salinas y estábamos hablando un poco acerca de la calidad de la información médica y el hecho de que ahora, con las grandes cifras y los grandes datos, la información propiamente tal está disponible para cualquier persona, pero que profesionalmente los médicos seguirán siendo útiles tal vez como consejeros, evaluadores y ponderadores de información, más que como diagnosticadores. Hoy día, pese a la resistencia inicial, yo creo que el diagnóstico por máquinas cada vez es una cosa más general, ¿no? y salvo en la psiquiatría quizás, uh-huh, donde todavía existen mayores dudas, igual que con la telepsiquiatría, la psiquiatría a distancia, es el grupo profesional que más se ha resistido a estos Big Data Movement. Hablemos ahora de las otras facetas de tu trabajo. Tú has estado vinculado al Colegio Médico, a diversas organizaciones. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cuál es tu vida laboral después de volver de Edimburgo?
Cuando volví de Edimburgo y tuve la suerte que en la universidad me acogieron para comenzar a impulsar el tema de la medicina basada en evidencias y los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, y tratar de promover el acceso a la colaboración Cochrane, que es una organización no gubernamental internacional dirigida a promover el uso de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis en la decisión en salud. Finalmente logré seguir una línea de trabajo en la publicación de revisiones sistemáticas, que me permitió postular posteriormente a una nueva estadía de perfeccionamiento, esta vez en Oxford, donde hice un Master of Science, un magíster en salud basada en evidencias, y un magíster en economía de la salud en la Universidad de York, en Inglaterra también. Y la verdad que después que uno trata de incorporar el tema de la medicina basada en evidencias a la práctica clínica y a la decisión en torno a política de salud, se da cuenta que finalmente el cuestionamiento para su incorporación definitiva es un cuestionamiento de carácter ético. ¿Y qué quiero decir con eso? Y hoy día es muy evidente que la medicina basada en evidencias, junto al recto juicio clínico, entrega información respecto a qué es lo eficaz. Pero hoy día, dada la situación de salud, lo que la gente quiere no solo es saber qué es lo eficaz, sino que alguien le garantice el acceso a esas prestaciones eficaces. Y por el crecimiento exponencial del costo en salud, de los fármacos en salud, y la escasez relativa que siempre existe de los medios para satisfacer las necesidades que se crean, plantea un problema que para mi gusto hoy día es insoluble, que es, ¿tiene la gente un derecho humano, a acceder a todo aquello que ha sido probado como eficaz por esta metodología? Y si este es un derecho humano, ¿quién es el encargado de proveerlo? ¿El Estado, como tradicionalmente se ha entendido el derecho humano social, o las entidades aseguradoras de salud? Y si es así, ¿significa eso un cheque en blanco para un complejo médico industrial que es capaz de desarrollar sin ningún límite lo que ellos estimen que puede ser eficaz para la gente y ponerle el precio que ellos quieran?
Bueno, hay un libro del famoso Daniel Callahan, ¿no?
Claro.
Que dice False Hopes, así falsas es. Esperanzas, donde dice, la gente a medida que aumenta el mercado de la oferta de nuevos productos y tecnologías médicas, va a pensar que es esencial para su salud, y entonces lo va a demandar como un derecho. Pero va a haber límites que tanto el mercado como el Estado van a tener que poner, porque si no el costo en salud sería imposible. Es lo mismo que en educación, la demanda genera la oferta genera más demanda. Mientras así más es. Hay, más pide. Si no tuviéramos médicos, tal vez la gente no se enfermaría. Es la moraleja de una famosa obra de teatro, Monsieur Coco, El triunfo de la medicina, de Jules Romain, que hace una metáfora que siempre se la enseñábamos a los estudiantes en la maestría de bioética, donde en un pueblo francés donde no había médico, nadie se enfermaba. Llegó el médico de París y la gente empezó a enfermarse. Eso también nos lleva a otro detalle, ¿no? Que, aunque en este programa no somos contingentes, no decimos ayer ni mañana, pero ha habido un fallo de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en Chile, en el cual se ordena pagar una suma astronómica a una persona afectada por una enfermedad. ¿Qué podríamos comentar para la gente?
Sí, es el caso quizá más dramático, y se le ha dado una difusión por los medios importante, que es el caso del Nusinersen, que es un fármaco para una enfermedad muy desgraciada que le ocurre a muy pocos niños, que es una atrofia de la médula espinal. Y se ha desarrollado un fármaco, que es el que les mencionaba, cuyo costo, el primer año de tratamiento, es de $750,000, lo cual es una cantidad estratosférica hasta para el que tenga más dinero, y que los años posteriores baja a $350,000 por año, lo cual, de todas maneras, es una cantidad estratosférica. Entonces, la pregunta es, Este es un fármaco que está el Estado dispuesto, porque evidentemente un individuo, aunque estuviera dispuesto a pagar, no podría. ¿Está el Estado dispuesto a pagarlo para sus ciudadanos y hacerlo accesible? Y ahí es donde entra la utilidad justamente de la medicina basada en pruebas, que permite discernir cuál es la eficacia real de un fármaco como ese. Y una vez que se decide la eficacia, se discierne cuál es la eficacia real, viene un juicio que es de carácter ético, que es decir, el Estado está dispuesto a pagar por esta eficacia, por este resultado, esta cantidad de dinero, o puede tener un análisis de tipo económico y analizar el uso alternativo. Pero el uso alternativo significa despreciar a un individuo que es el que podría recibir ese fármaco. De manera que finalmente uno encuentra que incluso con todos los datos a la vista es imposible tomar una decisión si no existe una formación y una posición ética respecto al individuo y al Estado.
Así es. De repente algunas personas han planteado que tal vez no sea conveniente seguir en esta espiral de llamado progreso, porque va a generar productos cada vez más inaccesibles. Y por lo tanto la tensión que se produce en todos los sistemas de salud de cualquier régimen político es que la inaccesibilidad va creciendo a medida que aumentan las expectativas.
Claro.
Y es entonces la priorización de los recursos en salud se convierte en el gran tema que necesariamente está asociado al poder. El que prioriza es el que tiene el poder.
Absolutamente. Y de ahí viene la segunda parte que tú me preguntabas respecto a cómo ha ido derivando mi interés también hacia otras áreas. Y el costo de los medicamentos y la ética de la prescripción, que es fundamental en un contrato entre el médico y la sociedad para garantizar que el médico en realidad tiene un juicio adecuado desde el punto de vista ético respecto a lo que prescribe, me ha llevado a cuestionarme la existencia de conflicto de intereses al interior de la prescripción médica. Conflicto de intereses entendido como que un médico eventualmente al momento de recetar un fármaco no esté pensando exclusivamente en el bienestar del paciente como debiera ser, sino que en otro interés, como pudiera ser el interés pecuniario propio de alguna empresa farmacéutica que lo auspicie por recetar determinados fármacos, que es un tema muy delicado y que en realidad, frente a esta situación de crisis de la prescripción, crisis económica de la prescripción, se hace evidente que nosotros como médicos tenemos que responder.
Claro, tradicionalmente yo recuerdo haber escrito incluso un artículo hace muchos años que la industria farmacéutica descubrió para su propia supervivencia que les convenía aliarse con los médicos y convertir a los médicos en gatekeepers, o sea, en guardadores de la información. Y entonces, tradicionalmente la industria no empezó, Lilly en realidad es una industria que empezó primero con esa acción en los Estados Unidos, en no informar al público directamente, sino informar a los médicos que se convertían así en los que regulaban el acceso de la gente a los fármacos. Pero ahora en tiempos de internet la gente puede llegar a tu consulta diciendo, deme, prescríbame este fármaco que he leído que es muy bueno. Y entonces el marketing, la acción de mercadeo, ya no pasa solo a través de la conciencia del médico, sino que pasa a través de la acción de la demanda. No voy a decir ignorante, pero no suficientemente ilustrada de personas que oyeron hablar de que eso era bueno. ¿Qué podríamos comentar?
Absolutamente, y por eso que es necesario un diálogo franco con el médico para que el médico informe a este paciente respecto a cuál es su juicio respecto a la utilidad que pudiera tener en él este fármaco. Y por eso que es importante resguardar la confianza del paciente en que cuando el médico le haga esa recomendación, se la haga pensando solo en él, en el paciente, en el bienestar del paciente, y no en que al momento de escribir la receta el médico pudiera estar apostando a que en el futuro ese laboratorio le va a enviar una prebenda o una recompensa por estar recetando su producto. Imagínese usted en este ámbito de los remedios ultra caros, para un laboratorio captar un paciente que el Estado vaya a financiar de por vida un tratamiento de sobre $100,000 anuales. Es un negocio redondo y negocio que requiere que haya un médico que escriba la receta. Entonces lo que nosotros queremos como colegio médico es garantizarle a la población que el momento y al Estado que al momento que el médico escribe esa receta solo está pensando en el bienestar del paciente y no en una eventual prebenda que para él surgirá a partir de esa receta.
Sí, en la historia de este tema, que es muy complejo e interesante, también pasa por que la industria farmacéutica siempre suele ser satanizada también, como que estamos, la gente de la industria está siempre pensando en sus accionistas y en vender lo que sea, y al mismo tiempo, lo que puede ser cierto y puede ser parcialmente falso, pero también la industria es más sutil, no es solamente que va a remunerar en dinero o en prebendas la receta, sino que, por ejemplo, pequeñas atenciones como un crucero en el Mediterráneo para un congreso científico. Aquí vino una vez un experto que yo invité, que escribió un paper, un trabajo sobre el deber de la gratitud. Claro. O sea, uno cuando le hacen un regalo, independientemente de que uno se sienta halagado por recibirlo, por nuestra formación occidental, judeocristiana, lo que quiere, uno siente una especie de mordisqueo de la gratitud. Entonces, se va a acordar más de Pfizer o de alguna otra compañía si Pfizer le hizo a uno un regalo tal vez inmerecido o incausado. Entonces, es difícil trabajar con ese nivel subliminal de la influencia.
Es muy difícil porque yo creo que una de las virtudes o las características que distingue al ser humano, al buen ser humano, es la gratitud. O sea, no hay persona más desgraciada que el ingrato. De manera que es evidente que se crean estos lazos. Un psiquiatra una vez mencionaba, y yo siempre lo repito, que uno es susceptible al elogio aunque lo sepa insincero.
Exacto, esa es una muy buena conclusión. Y a mí me parece también que la industria hace, bueno, por eso hemos regulado, la mayoría de las sociedades médicas chilenas han regulado este tema del regalo personalizado que daban, solían dar los laboratorios, claro, a los médicos. Ahora son, pero eso no impide una cierta... Los conflictos de interés, me parece, son inevitables. Lo importante es conocer que existen y tratar, por lo menos, de estar consciente de ellos. En entrevistas que yo he hecho a personas que tienen este problema, me dicen, no, yo distingo claramente entre lo que es una cosa interesada y lo que es algo que me he merecido.
Claro. Bueno, al final, la vara respecto al conflicto de intereses que es admisible o al tipo de agasajo que es permisible, en realidad no debiera estar en nosotros, en los médicos, sino que debiera estar en el juicio del que observa desde fuera. Por eso los norteamericanos utilizan otra vez una palabra equívoca, hablan del conflicto de intereses aparente.
Claro.
Pero es aparente en el sentido anglosajón, en el sentido de aparente como que aquello que salta a la vista.
Overt.
Claro, overt. Exacto. No como aparente, que en castellano no entiende algo que pudiera ser.
Claro.
Algo que aparenta ser sin necesariamente ser.
Ambiguo.
Claro. Ambiguo. En cambio, en el inglés, aparente significa algo que es evidente. Entonces, por ejemplo, si a mí alguien me dice, mira, yo receto este fármaco, y la compañía farmacéutica a mí me auspicia todos los años para ir a un resort de lujo, a un congreso, pero por supuesto eso nos desvía mi recto juicio clínico, no soy yo quien tengo que decir eso, sino que es el observador externo el que debe juzgar si es que efectivamente es un agasajo que desde fuera no se va a ver como torciendo eventualmente el juicio clínico.
Un estándar de la persona razonable.
Eso,
general,
claro.
Que en algunas comunidades probablemente funciona, pero no sé si es tan universal tampoco, porque
así
lo
es.
Que es aparente puede no serlo en otras circunstancias. ¿Y qué otras actividades desempeñas en el Colegio Médico? Aparte de
Bueno, en el Colegio Médico formo parte del Departamento de Ética y del Tribunal Nacional de Ética. El Tribunal Nacional de Ética tiene por rol actuar como instancia de apelación de los tribunales regionales de ética, donde se juzgan las denuncias que se hacen a los médicos por infracciones a nuestro código de ética. Y este es un elemento que es central para la comprensión de la medicina como profesión, porque en realidad nosotros como profesión tenemos privilegio al interior de la sociedad, entre ellos el ejercicio exclusivo, pero con un compromiso de nuestra parte, que está primero en anteponer siempre el beneficio del paciente frente a cualquier otro interés, y ser capaces de autorregularnos. Los colegios médicos desde el año 81 han tenido un cambio en su legislación, que ya no les entrega la exclusividad de la certificación del ejercicio, pero ha mantenido la tradición de autorregulación a través de la formación de tribunales y de la existencia de este código. De manera que en el tribunal Nacional de Ética y los tribunales regionales, lo que nosotros hacemos es acoger las denuncias que hace la gente, la población o los propios colegas a médicos que eventualmente han transgredido lo que está normado.
Y los casos de transgresiones que se han denunciado, ¿ustedes también pueden autónomamente encontrar una situación anómala y trabajarla o están siempre dependiendo de que haya una denuncia?
Nosotros espontáneamente podemos hacer una investigación de oficio frente a circunstancias que son de cierta repercusión nacional y que puedan causar alarma o en que hay denuncia a médicos que han cometido alguna tropelía y que nosotros espontáneamente podamos investigar sin necesidad de que haya una denuncia. Pero eso es poco operativo, porque el funcionamiento del tribunal es un funcionamiento de corte adversarial, en que nosotros debemos actuar como jueces frente a un acusador que formula cargos a un colega que es acusado, y nosotros actuar como jueces imparciales. En la medida que nosotros actuamos de oficio, en cierta medida estamos siendo jueces y fiscales. Finalmente estamos fallando, lo cual desde mi mirada enturbia el proceso, le quita imparcialidad. Quizá volvemos al sistema inquisitorial, que era el que tenía la justicia penal en Chile hasta hace poco, donde el juez investigaba, llevaba la etapa de plenario y finalmente fallaba.
Claro. Pero, ¿y cómo diríamos que está el tono ético de la profesión médica en Chile? ¿Cuántos años llevas tú en estas funciones?
Como presidente del Tribunal de Ética, ya este es mi tercer año. Y la verdad me llama la atención a mí la poca cantidad de denuncias éticas que se hacen. Porque en realidad, cuando uno conversa coloquialmente con la gente, hay mucha queja respecto a la actuación de los médicos, pero hay pocas denuncias frente a situaciones que pudieran considerarse transgresoras de los artículos de nuestro código. Quizá la gente lo desconoce, quizá piensa que es poco engorroso, o muy probablemente no nos tienen confianza.
Perfectamente, porque la gente puede opinar que hay una defensa corporativa también, o sea, que sea el propio colegio médico el que enjuicia a los miembros que están sometidos a su jurisdicción. Por eso tal vez se explica un poco esa acción de la época del gobierno militar de eliminar la distinción entre falta ética y delito. Con la eliminación de la tuición ética de los colegios profesionales, lo que hicieron fue realmente que la gente tuviera que recurrir a los tribunales de justicia cada vez que... Entonces, porque en este momento la tuición ética se extiende a muy pocas acciones, o sea, un médico que es amonestado o sancionado por el tribunal, ¿qué pasa con él? ¿Está impedido de ejercer la profesión?
No está impedido, es una sanción más bien moral, más, ética, justamente en el sentido que no puede seguir, incluso puede desafiliarse el colegio médico y ni siquiera tener la posibilidad de ser sometido a la acción de este tribunal y no ir cuando es citado. Pero lo que a mí me genera cierta esperanza es que justamente los médicos van cuando uno los invita, cuando uno los cita, van y participan de esto que uno mirando de fuera dice, bueno, pero ¿por qué va cuando lo más fácil sería retirarse y no someterse a esto?
O sea, aceptan la tuición.
Aceptan. Y yo creo que es porque los médicos tenemos presente que si no hay confianza de la sociedad en nosotros, desaparece la piedra fundamental de la relación médico-paciente. Y esto lo que busca es mantener eso, mantener la confianza, mantener la posibilidad de que exista una instancia donde se denuncie y se escuche. Ahora, es cierto que se trató de transformar en delito muchas de estas faltas y que pudieran ser denunciadas a los tribunales ordinarios, lo cual es positivo, pero al mismo tiempo, al subir la vara de la denuncia y solamente hacer denunciables los delitos, dejó por debajo una serie de faltas éticas que sin ser delito lesionan la relación del médico con el paciente.
Claro, y son reprensibles.
Digamos. Y son reprensibles, pero por supuesto no por la justicia ordinaria.
Ahora, a propósito de eso, siempre me ha llamado la atención el hecho de que hay no solo competencias internas de las profesiones, sino entre las profesiones. De hecho, al hacer judicializable muchos de los conflictos, lo que hacemos es delegar nuestra capacidad de decisión profesional en otros profesionales, que son en este momento los profesionales del derecho. Claro. De hecho, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, un psiquiatra no puede internar forzosamente a ninguna persona si no concurre la decisión de un escribano, como se llama, un notario o de un abogado, lo cual hace que uno diga, ¿en qué vale mi juicio clínico para para decisiones tan importantes. Sí, la gente va a llegar a los tribunales, y recién en nuestra conversación anterior veíamos cómo un tribunal de justicia decide un costo millonario para una persona que... ¿Y cuál sería? Porque aquí la objeción que yo he escuchado, ¿qué saben estos señores de los tribunales de justicia acerca de detalles técnicos de la medicina?
Claro. Bueno, en realidad yo creo que los tribunales son respetuosos del detalle técnico del juicio clínico. Lo que los tribunales, yo he entendido, hacen es más bien cautelar la rigurosidad del procedimiento con el cual se hace. Pero, por ejemplo, en este caso en Chile, no es que el tribunal haya decidido que hay que entregar este fármaco, porque para entregar este fármaco se requiere previamente que exista la receta de un colega. Entonces, lo que el tribunal hace es reconocer la receta del colega como generadora de un derecho. Entonces, el problema en realidad no está en el tribunal. El problema está en el colega que receta, o en el sistema de salud que le entrega una prescripción a un paciente que finalmente no va a ser capaz de solventar.
Pongamos el otro caso también de la anticoncepción de emergencia. Si los tribunales deciden que la anticoncepción de emergencia es un derecho universal, ¿con qué criterio? Uno dice, tal vez violentando la conciencia de muchos profesionales que no quieren hacerlo.
Claro, bueno, ese es un...
También tenemos el caso del aborto.
Del aborto. Y eso abre otro gran capítulo, que es el tema de cuál es la obligatoriedad que tiene el médico de entregar prestaciones que vayan o que vulneren alguna convicción moral muy profunda, de origen religioso u origen laico, pero que lo violente de algún modo ejercer una acción médica. Las opiniones van desde los dos extremos, desde algunos como Savulescu, que un filósofo que ejerce en Oxford, que sostiene que no tiene cabida alguna dentro de la profesión médica la objeción de conciencia, hasta otros como en Estados Unidos, que dicen que el médico no solo está permitido la objeción de conciencia, sino que tampoco está obligado a referir a ese paciente a un colega que pueda solucionar su problema.
Y aquí viene el tema que ha sido debatido. ¿Existe la objeción de conciencia institucional?
Ah, ese sí que me parece un sinsentido a mí.
¿Tienen las personas jurídicas
claro.
conciencia?
No, o sea, digamos, para un neurólogo, ¿no es cierto?, como yo, me imagino que para un psiquiatra como tú, es muy difícil pensar que pueda tener conciencia una institución.
Porque el padre Alfonso Llano, en Colombia, ¿sí?, escribió incluso un libro sobre defendiendo la tesis de la objeción de conciencia institucional, que una institución armada con principios irrenunciables no podía, bajo ningún concepto, admitir que la obligaran a ciertas cosas.
Bueno, yo en eso estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que una organización, ¿no es cierto?, una organización católica, uno no puede obligarle a entregar un aborto. Eso yo estoy plenamente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es justificar eso a partir del principio de la objeción de conciencia institucional, porque no tiene conciencia. Ese es un sinsentido. Ahora, que por supuesto que si ellos son católicos y son verdaderamente católicos, uno no los puede obligar a eso. ¿Cuál es el problema que ha surgido acá? Que el Estado ha descansado en organizaciones religiosas o organizaciones confesionales, pero también pueden ser laicas, pero con algunas convicciones, roles que son del Estado. Entonces, lo que surge hoy día es la evidencia que el Estado no puede ser reemplazado por organizaciones que tienen idearios propios que van más allá de lo laico, lo republicano y lo pluralista. Entonces, la culpa en realidad no es de la institución, la culpa es del Estado, que accediendo o entendiendo mal el principio del rol subsidiario, ha descansado responsabilidad del Estado en instituciones confesionales.
Por lo más, siempre resta la opción de los profesionales individualmente para no trabajar en una institución que tenga una orientación confesional que no coincida con sus
absolutamente.
Así es. Si yo podría personalmente no querer trabajar en una institución que me ponga ciertas restricciones o me obligue a ciertas cosas. Seguimos. Y yo diría, ¿ha aumentado la tasa de denuncias en el seno de la profesión médica en Chile en el último tiempo? ¿Qué cualifica como una denuncia? Porque la gente siempre se manifiesta desconforme con los servicios, y tanto individuales como colectivos. ¿Cuándo llegan ustedes a tomar conocimiento de una causa?
Como tribunales en general, como tribunales de ética, nosotros tomamos conocimiento de cualquier denuncia que haga alguna persona al tribunal en que se sospeche que haya una vulneración de uno de los artículos del código. La gente, por supuesto, no conoce, pese a que está de libre acceso el código de ética, sino que la gente intuye muchas veces que ha habido una falta. Por lo tanto, ellos presentan esto y nosotros, al ver la admisibilidad, vemos si existe la sospecha de que haya la vulneración de algún artículo y la admitimos a trámite, aunque la persona no lo haya señalado explícitamente, porque no tienen por qué hacerlo. No ha aumentado notoriamente, pero sí, siempre que hay elecciones del Colegio Médico, llega una serie de otras denuncias, que son denuncias de corte más bien gremial, respecto a que esta lista actuó de mal modo en la competencia, etcétera, que no tienen que ver mucho con la ética médica.
Tiene que ver con la ética gremial.
Con la ética gremial. Entonces, mi personal posición, que no ha sido aceptada, es que debiera haber otro código, que es un código de un tribunal de honor, como el que tenemos en Sonepsin, ¿no es cierto? Claro. Para tratar todas estas vulneraciones que tienen que ver con la recta convivencia entre socios de un club, si uno lo pudiera llamar así, y distinguirlo de lo que son las faltas de la ética médica.
Lo que decía Percival, ¿no es cierto? Hay una parte de ética en todos los códigos, que es la relación con los que no son de la profesión, y una etiqueta.
Una etiqueta, claro.
Que es la relación con los de adentro. Así bueno, es. Vamos a, lamentablemente, a terminar esta conversación con el doctor Rodrigo Salinas, que nos ha instruido sobre muchos aspectos de su carrera y de sus actuales ocupaciones, y esperamos tener alguna próxima oportunidad para seguir conversando.
Muchas gracias, profesor.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.